Sigue la brecha abierta en Podemos entre los proyectos que representan Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, con la cita para este fin de semana en Vistalegre. El líder de la formación morada, Pablo Iglesias, ha respondido en forma de carta al manifiesto firmado por los partidarios de Errejón y por el propio Errejón. Ese manifiesto que dice que hay que anteponer las ideas a los nombres. En esa misiva, Pablo Iglesias le decía a Errejón que quiere que trabaje a su lado, no frente a él. Y Errejón respondía esta tarde.
Creo que estamos profundamente de acuerdo en no convertir esto en una telenovela privada, ni siquiera una telenovela de género epistolar hermoso entre dos amigos, que es importante, pero en anteponer por delante de eso el proyecto y por tanto discutir hacia afuera.
Lander Martínez, portavoz del Carrequín Podemos en el Parlamento Vasco. Gabón.
Gabón.
¿Hay tensión en la dirección de Podemos?
Bueno, es evidente que hay un debate, como mínimo. Hay un debate político, hay un debate organizativo y hay un debate sobre qué camino debe de tomar Podemos, lo cual sucede evidentemente cuando hay un congreso por delante. Al fin y al cabo tenemos un congreso en el febrero en el que se van a definir cuáles son nuestros siguientes pasos y cuál es el Podemos que queremos construir para los próximos 3 años. Por lo que al fin y al cabo es lógico que este debate salga a la luz y, bueno, como en nuestro caso los debates siempre han sido públicos, pues así siguen siéndolo. Pero sí que es cierto que hay algunas cuestiones que no se tienen que equivocar, ¿no? Lo que tenemos que hacer es democratizar este debate lo más posible, que llegue a todos los inscritos, que llegue a todos los círculos, y no confundir el debate que se está dando, digamos, en político y organizativo, dentro de la organización, a ver, miles de propuestas, con un debate o una conversación entre dos personas en Madrid.
Según Podemos Euskadi, ¿el futuro de Podemos es Pablo Iglesias, es Íñigo Errejón o es la suma Iglesias-Errejón?
Bueno, al fin y al cabo, hasta aquí hemos llegado con la suma de Pablo Iglesias-Errejón y esa es la mejor combinación que, por lo menos yo creo, que debería de haber. Al fin y al cabo, apostar por un Podemos que sea integrador, que sea plural, que sea capaz de tener direcciones proporcionales y en la que sea capaz de puedan convivir diferentes proyectos y personas que, a pesar de diferir en algunas cuestiones, son capaces de trabajar juntas por un colectivo, es el mayor reto que tiene Podemos y es el reto al que hay que alcanzar.
¿Entre ideas o nombres, con qué se queda?
Yo me quedaré siempre con las ideas. Efectivamente, las personas, que no los hombres, son siempre un valor, un gran aporte. Los liderazgos son importantes, pero nunca deben de ir por delante de las ideas. Y el debate político, el debate organizativo, el debate sobre cuál es el Podemos que debemos construir, debe de ir siempre por delante, porque es un debate colectivo y porque así es como se construyen las mejores organizaciones, de manera democrática y colectiva.
Tras el congreso de febrero, ¿podemos ver un nuevo Podemos? ¿Sería grave para la formación que hubiera un cambio drástico en la dirección, en la estructura, o no? ¿O confía en que las cosas sigan más o menos como están?
Desde luego veremos un nuevo Podemos, o un Podemos actualizado y adaptado a los tiempos que vienen ahora, ¿no? Tuvimos un Podemos preparado para ser, pues en esta frase tan manida ya, una máquina de guerra electoral que tenía que afrontar un montón de periodos electorales dentro de sus primeros años de existencia, y ahora hay que pensar un Podemos que mire más a largo plazo, que siga pensando en cómo construir mayorías y ganar y alcanzar ese gobierno para poder cambiar las cosas de raíz, y ese es el Podemos que tenemos que construir. Precisamente el tener una organización democrática que tiene este tipo de procesos, que tiene primarias, que tiene debates, en la que todo se trata a un gran nivel colectivo, hace que un cambio nunca vaya a ser traumático, sino porque su construcción siempre va a ser paulatina y siempre va a ser adaptada a los tiempos que la propia organización ha decidido.
A veces el ser tan, entre comillas, transparentes, o que se pueda ver tanto el debate a través de Twitter, de las redes sociales, las discusiones que vemos, ¿no?, los periodistas y no periodistas, entre concretamente Iglesias y Errejón, ¿puede perjudicar en cierto modo a su formación? ¿Deberían en cierto modo a veces dejar las cosas más en casa que airearlo tanto a través de las redes y que se hable tanto de este tipo de debates?
Es una frase que se utiliza mucho, ¿no? Esto de que los trapos sucios se limpian en casa. Pero normalmente quien, sobre todo desde una organización política, quien transmite eso es quien tiene miedo a la transparencia y quien tiene miedo a una organización democrática. Nosotros nunca hemos tenido ningún miedo a la hora de exponer cuáles son nuestros debates, de exponer cuáles son nuestros problemas y nuestras carencias, así como de exponer cuáles son nuestras fortalezas. El hecho de que los debates organizativos y políticos, que la construcción de un nuevo Podemos llegue a la opinión pública, para nosotros siempre será positivo, porque el debate trasciende más allá de las puertas de nuestra organización. El debate trasciende y el debate se da en colectivos mucho más amplios que lo que sería, digamos, aquellos militantes que están día a día en nuestra organización. Que al fin y al cabo nosotros es lo que necesitamos. Por eso tenemos un sistema de votación y de consulta mucho más amplio que el de una organización normal. Tenemos la figura del inscrito, que es aquel que simplemente inscribiéndose por internet puede votar y puede opinar sobre cuál es el modelo de partido que tiene. Así se construye un partido que es más cercano a la sociedad y que es más cercano a la gente que tiene interés por él. Y el hecho de que los debates trasciendan nos ayuda a construir algún partido que está mucho más cercano y mucho más parecido a lo que son sus bases y aquellas personas y votantes y aquellas personas que tienen interés por nosotros, y no un partido alejado de la sociedad como le sucede a algunos partidos en este momento.
Donde el debate también ha trascendido ha sido en Podemos Álava, a cuentas de la negociación presupuestaria, con división dentro de Podemos entre quien opta por abstenerse ante los presupuestos o votar en contra. ¿Quién va a decidir finalmente si Podemos en Álava va a votar en contra o se va a abstener?
Bueno, efectivamente ha trascendido un debate que, a pesar de tener el cáliz político, es cierto y no se puede negar que viene de un problema de convivencia que tiene ese grupo de hace tiempo, pero en última instancia quien tiene la potestad como dirección elegida por los inscritos de Podemos en primarias para tomar una decisión política sobre cuál va a ser la posición del grupo ante los presupuestos es el Consejo Ciudadano, esto es la dirección o la ejecutiva en los momentos en los que la dirección no se reúne. Y esa decisión está tomada y la postura será la de la abstención.
Ya está tomada. De los críticos le piden que esa decisión final la tomen los círculos ciudadanos. No van a hacer caso, por tanto, a lo que pide aquí este grupo crítico.
No se trata de no hacer caso. De hecho, también solicitan una reunión que se tendrá, a pesar de que nos reunimos de manera constante con el grupo juntero y hemos seguido este proceso desde el principio y todos los pasos que se han dado han sido consultados. La cuestión es que lo que es dentro de nuestros estatutos y dentro de nuestra organización, cuando se toma una decisión a nivel asambleario, a nivel colectivo, hay que lanzar una consulta telemática en la que los inscritos de Podemos, que es una figura mucho más abierta que la de los círculos, votan para darnos su opinión. Los círculos son una parte muy importante de la organización, la parte abierta que tiene contacto con la ciudadanía, la parte en la que abrimos nuestros canales de participación a todas aquellas personas que se quieran hacer cargo a nosotros, pero no son representativos de lo que sería la asamblea decisoria, que son los inscritos.
¿Pero es cierto o no que la mayoría del grupo juntero de Podemos en Álava aboga por votar no a esos presupuestos?
Hay cuatro junteros que hoy han expuesto su posición, una persona que está de baja, y tres junteras que en este momento optan por la abstención. Ciertamente, si lo vemos en esos términos, hay una mayoría del grupo juntero que opta por ello, pero también una mayoría que en ningún momento se ha planteado realizar enmiendas a esos presupuestos, por lo que es una opinión que todavía no se nos ha planteado a nosotros, no se nos ha transmitido una opinión política desarrollada por la cual optan por el no, porque no ha habido un trabajo desarrollado por parte de esas personas al respecto de los presupuestos. Hay una parte del grupo juntero, una portavoz que, en todo caso, en contacto con la dirección, ha optado por avanzar y explorar las vías de la negociación de ciertas enmiendas parciales. Mañana ya en una rueda de prensa se expondrán todos los detalles, y la dirección, que prácticamente por unanimidad y de carácter totalmente mayoritario en nuestra organización, ha optado por seguir esa vía. Es quien, por reglamento, tiene la potestad de marcar las líneas políticas que sigue el grupo juntero. Plantear que Podemos Euskadi no tiene potestad sobre Podemos Euskadi a la hora de tomar decisiones políticas, como hoy han planteado estas personas críticas, pues es un absurdo.
¿Qué dice el reglamento de Podemos para los junteros que no se atañen a lo que haya que votar?
Bueno, cuando una persona incurre en una disciplina, en una indisciplina, se aplica un reglamento en el cual el estatuto dice que es una falta grave, y cuando se acumulan una serie de faltas graves, pues en nuestro caso, al tener un sistema garantista disciplinario, sería la ejecutiva quien lanzara o abriera un expediente, pero pasa automáticamente a la Comisión de Garantías, que es, como órgano independiente, quien juzga cuál es la sanción final que se le interpone. Una falta muy grave tiene una sanción de expulsión, una falta grave tendría una suspensión de 6 meses a 1 año de militancia y cargo público. Pero esto ya no nos corresponde a nosotros como órgano político, sino a una Comisión de Garantías como órgano judicial.
Por último, si estamos viendo abstenerse a Podemos en los presupuestos de Araba, ¿podríamos ver también ese escenario similar en las negociaciones para el Gobierno Vasco, en los presupuestos del Gobierno Vasco?
Bueno, el escenario de Araba, hay que entender primero que es un escenario muy específico. En el resto de juntas generales vamos a rechazar los presupuestos, y también hay que tener claro que cuando nosotros planteamos una abstención muy crítica con esos presupuestos, que creemos que son insuficientes. Pero es cierto que al haber habido una voluntad de negociación al respecto de ciertas partidas presupuestarias, entendemos que la posición correcta es la de una abstención crítica, porque ha habido esa aceptación por parte de la Diputación ante unas cuantas enmiendas nuestras. En los presupuestos del Parlamento Vasco, por supuesto, habrá que nosotros plantearemos toda una serie de enmiendas cuando podamos ver los borradores y cuando veamos cuáles son los presupuestos finales, y por supuesto nos sentaremos en la mesa con el Gobierno para ver cuáles son los términos en los que nosotros podemos alterar o mejorar esos presupuestos de tal forma que la ciudadanía reciba el mayor beneficio posible por parte de ellos bajo los criterios del Carrequín Podemos. Si nosotros consideramos que esos criterios son suficientes o consideramos que se puede alcanzar una serie de enmiendas que son válidas, pues entonces tendremos que plantear nuestra posición política. Claro, al fin y al cabo así se realiza la política, y desde luego en Euskadi siempre ha sido una tónica de acuerdos.
Pues lo iremos comentando. Lander Martínez, gracias por atendernos.
Vale, gracias a vosotros.